Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí, en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos, en el control de sonido. ¿Y quién les habla? Encantada, el primer día de la semana, Laura García. En este primer domingo, después de Pentecostés, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Los creyentes entendemos que un misterio es aquello que no podemos comprender con la razón, sino que se entiende al ser revelado por Dios. Así, el misterio de la Santísima Trinidad, ese que se refiere a la existencia de un solo Dios en tres personas, es el misterio central de la fe, el misterio de Dios en sí mismo. Es un dogma que puede resultar complicado de entender, pero fue el primero que los apóstoles asumieron. Tras la resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador que el Padre había enviado, y cuando recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, consiguieron entender que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos nos servimos de la fe para asimilarlo y de la señal de la cruz para recordar el misterio de la Santísima Trinidad en nuestras oraciones. Es domingo 7 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad. Si usted acude hoy a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará en el Evangelio el fundamento del amor del Padre, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en este domingo celebramos la jornada Pro Orantibus, una jornada por los que dedican su vida en los monasterios de vida contemplativa a orar por la Iglesia y por la humanidad, aquellos que muchas veces permanecen en el olvido del mundo, incluso de los cristianos que desconocen este modo de vivir o no lo valoran como conviene. Para iluminarnos con su testimonio de vida, hoy tenemos a Esther, postulante de las cistercienses de San Vicente el Real. Muy buenos días, Esther.
Muy buenos días.
¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, un poco nerviosa, pero muy bien.
No se preocupe, que no hay nada que temer en esta entrevista. Normalmente suelo preguntar qué tal han llevado el confinamiento, pero usted, el confinamiento es algo que ya es parte de su día a día, ¿no? Que no es nada nuevo.
Sí, sí. La verdad es que nos ha cambiado mucho el horario de la vida diaria, porque al no tener la Eucaristía, pues... Pero la verdad es que no hemos sentido mucho cambio, ¿no? Porque no salimos normalmente por la clausura, entonces...
Y ya pasando a ese testimonio de vida que hoy vamos a trasladar a nuestros oyentes, le quería preguntar, Esther, ¿cuándo sintió que el Señor le llamaba para iniciar un camino de vida consagrada?
Pues yo desde mi infancia he tenido siempre un vínculo muy fuerte con Jesús, pero no lo quise reconocer hasta que, bueno, poco a poco, a través de mis estudios, conocí la vida monástica, concretamente la orden cisterciense, y vi que aquello era lo que realmente llevaba esperando y buscando toda la vida, ¿no? Vi que era mi vida. Poco a poco fue un proceso de conversión interior y de enamorarme de Cristo, ¿no? Y fui teniendo cada vez un deseo mayor de entregar mi vida por Él y por puro amor a Él. Hasta que, bueno, finalmente en unos ejercicios espirituales, en octubre de 2018, sentí una inundación de Dios en el corazón tan fuerte durante la Eucaristía del domingo, 28 de octubre, que no pude decirle que no a ese amor.
Y usted la tenía ya como dentro de su corazoncito, ¿no? Como me está diciendo, desde muy pequeña. Pero ¿cuál fue la reacción de su familia al comunicarle esa noticia de que le iba a decir que sí al Señor?
Pues al principio fue muy duro para ellos, porque soy hija única, pero al verme feliz y que sigo adelante cada día, pues están tranquilos y se van haciendo a la idea.
Y es muy, muy importante, ¿no? También el apoyo familiar a la hora de tomar cualquier decisión en la vida, ¿verdad?
Sí, 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 sí que lo es.
Y una vez que decide, pues eso, el seguir el camino del Señor en una vida consagrada, decide entrar o empezar a formar parte de las cistercienses. ¿Por qué eligió la clausura y por qué las cistercienses de San Vicente el Real?
Pues la clausura porque yo siento que es una vida en libertad de corazón para ir hacia Dios, ¿no? De desprendimiento radical de uno mismo y porque es oculta. Yo creo que más bien Dios me eligió para la clausura, ¿no? Es Él el que llama. Pero es verdad que siempre he sido una persona que ha buscado la contemplación, la soledad, el silencio y amar intensamente desde lo pequeño. Y yo creo que la clausura no es encerrarse o perder la libertad, sino que es vivir desde Cristo entregándolo todo, entregándose a sí misma, ¿no?, por amor. Y yo me pregunto si hay algo realmente más libre que eso, ¿no?, el no tener nada más que a Dios. Y a las hermanas de San Vicente las conocí por mis estudios, haciendo la tesis doctoral, y poco a poco el Señor fue madurando en mi corazón un sentimiento de amor y de entrega allí, en ese lugar muy fuerte. Yo al principio no lo veía, no lo identificaba más bien, pero es verdad que iba buscando y buscando hasta que una mañana, yendo a la universidad, lo sentí muy dentro en el corazón, como un sentimiento de seguridad, felicidad, de luz, de esperanza y de fe muy grandes. También es verdad que sentí que era una cosa muy seria y sentí como que el Señor me estaba esperando allí. La verdad es que me sorprendió porque ya las conocía desde hacía un año y no me lo esperaba para nada, ¿no? Realmente lo había tenido delante de mí todo el tiempo, pero no lo había visto. Y fue por un lado un regalo muy grande, pero por otro lado yo dije, Dios mío, vaya locura, porque era un monasterio con muy pocas hermanas, todas muy mayores, y yo pensé que no iban a dejar entrar. Pero el Señor me insistió, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Y supe que iba a tener muchas dificultades, pero Él lo iba a hacer todo. Y efectivamente, la verdad es que nunca he amado tanto en toda mi vida, tampoco he tenido que pelear tanto por nada en toda mi vida, pero el Señor lo ha ido haciendo, ¿no? Y aquí estoy después de 11 meses.
También... Qué bonito testimonio, Esther. La verdad que es algo enternecedor y un gran mensaje, eso de que para el Señor no hay nada imposible y está de nuestra mano, pase lo que pase, y está detrás de nosotros, aunque nosotros creamos que no lo está.
Es.
¿Cuáles son, Esther, esos valores por los que se rige la congregación cisterciense?
Pues nosotros seguimos la regla de San Benito, según la reforma cisterciense del siglo XI, La orden cisterciense busca ante todo un equilibrio entre el trabajo manual, la oración contemplativa y la lectio divina, haciendo que todo en el día a día nos lleve a Dios desde la sencillez más pura. El silencio y la pobreza son dos pilares muy importantes en nuestra vida, sobre todo para el seguimiento de Cristo y la oración por el mundo y por las almas. Y luego otro pilar fundamental es la vida en comunidad, ¿no?, la caridad fraterna, que procediendo de Cristo yo siento que debe derivar en unos lazos de fraternidad más fuertes incluso que la sangre, ¿no? Es verdad que todos somos humanos, que convivir con las mismas personas todos los días y haciendo voto de estabilidad en un lugar es muy difícil, pero por eso hay que cimentar esa fraternidad y esa caridad sobre la roca, ¿no?, que es Jesucristo, y que Él sea el que te dé el amor por las hermanas, ¿no?, que son un regalo de Dios.
Uh-huh. Usted misma ha hablado también de la oración, eso que también es importante en su día a día. Cuando hablamos de la clausura, en general también creemos muchas veces que quienes la practican solo se dedican a eso, a la oración. Pero, ¿ustedes qué otras actividades desarrollan para su sustento?
Pues todo en nuestra vida, todo lo que hacemos día a día, cualquier actividad, hasta la más pequeña, debe ser oración, ¿no? Todo debe estar hecha por amor a Dios. En el fondo es como vivir en una gran familia, ¿no? Hay muchísimo que hacer, desde lo más pequeño y cotidiano hasta el trabajo diario para pagar la seguridad social y poder vivir. Las hermanas aquí han trabajado en muchísimas cosas, han fabricado cables de coches, goteros para el suelo de los hospitales, han trabajado en la huerta, apicultura, ordenando archivos para bancos, o sea, todo tipo de trabajos, ¿no? Esto es algo que a la gente le sorprende, pero en una jornada monástica no paras un solo minuto, ¿no? No pierdes el tiempo, nada. Y acabas el día muy cansado, pero es un cansancio limpio y feliz, ¿no? Porque has entregado todos tus minutos por amor a Dios y por amor al mundo. Además, esto ya pues en mi caso personal, cuando vives en una comunidad mayor tienes que estar preparado para todo tipo de imprevistos y en el fondo es como darle una hoja en blanco al Señor cada mañana y decirle lo que tú quieras, ¿no? Tienes que dejar que te interrumpan todas las veces del mundo, tienes que obedecer lo que te manden, pero también confiar mucho en Él, ¿no? Confiar en que Él lo va haciendo todo, Él va adelante y tú vas siguiéndole.
Uh-huh. Otra buena enseñanza, esa de que tenemos que estar abiertos a los imprevistos, que estamos muy acostumbrados a querer manejar nuestra vida de una manera ciertamente estricta, pero que hay veces que debemos dejarnos también inundar por los imprevistos que no siempre tienen por qué ser malos, desde luego.
Uh-huh.
En la actualidad, Esther, monjas, sacerdotes y congregaciones, también de vida contemplativa, como ustedes, se han sumergido en las redes sociales como medio para dar a conocer su testimonio. ¿Ustedes cómo valoran estas iniciativas? ¿Estarían dispuestas a hacer uso de esas nuevas tecnologías para abrirse al exterior?
Pues yo creo que por un lado es necesario evangelizar y darse a conocer, sobre todo los testimonios de vida entregada al Señor desde todos los puntos de la Iglesia, a través del lenguaje que usa la gente de hoy, ¿no? Pero yo también pienso que nuestro papel sigue siendo la oración y la contemplación desde lo oculto. Entonces yo creo que hay que equilibrar muy bien, que por un lado es muy bueno, pero por otro lado no creo que sea ni bueno abrir la clausura totalmente al mundo a través de las redes, ni meter al mundo en la clausura a través de las redes. Yo creo que hay que hacerlo con discernimiento y prudencia, pero que, por supuesto, es muy necesario que la gente conozca nuestro testimonio.
¿Y usted cree que el desconocimiento de esta vida contemplativa es una de las causas posibles de esa falta de vocación que hoy existe?
Pues por un lado yo creo que sí, por un lado sí que creo que es desconocimiento, pero luego yo creo que también es falta de fe, ¿no? Falta de fe para darse a Cristo y para ver que darse al hermano en Cristo de esta manera es una opción real de vida, ¿no? Y una vida en plenitud. Entonces yo creo que hay que abrir el corazón y dejar a Cristo que vaya por delante, ¿no? Seguir a Jesucristo y tener más apertura de miras, más libertad de corazón.
Y para ir terminando, Esther, nos quedamos sin tiempo. ¿Podría mandar un mensaje desde su experiencia personal a aquellas personas que quieren formar parte de la vida consagrada, pero que de alguna manera pueden sentir dudas?
Sí, bueno, esto es muy delicado porque cada testimonio es un mundo, cada experiencia interior es un mundo, pero yo les diría que el miedo y la duda son parte de la vida, pero no puedes dejar que te paralicen al tomar esta decisión, ¿no? Porque realmente pierdes la seguridad del mundo, pero ganas la de Cristo, ¿no? Que Jesucristo es todo, ¿no? Dios lo puede todo, puede enderezar cualquier camino, puede hacer nuevo lo que crees que ya conocías. Hay que ser valiente para dar la mano al que te la tiende, ¿no? Y fiarse de él. Yo creo que también es bueno ver que, aunque dejas mucho, cualquier renuncia siempre implica una ganancia mucho mayor, ¿no? Sobre todo si entregas la vida por el que la entregó por ti. Y lo más importante, sobre todo, yo creo que es ver que merece la pena, aunque solo sea intentarlo.
Una última pregunta, Esther. Hablando de clausura, ¿no? Toda esta entrevista se ha desarrollado en base a eso, en base a su experiencia de vida en clausura. Esta palabra nos alude siempre al concepto de cierre, ¿no? Pero usted misma ha dicho que el hecho de haber decidido esta opción de vida tampoco impide que ustedes tengan conocimiento, de lógicamente, de lo que ocurre en el exterior. ¿A través de qué medios informan ustedes de lo que ocurre en el exterior del monasterio?
Pues, bueno, nuestra entrega, por supuesto, es a Dios, pero también al mundo a través de la oración, ¿no? La oración sirve y llega de verdad, y nosotras estamos informadas de lo que sucede en el mundo a través de medios como los periódicos, las radios o Internet, y siempre, en caso de que haya algún suceso importante, ponemos el telediario, siempre con prudencia, ¿no? Y siempre con el fin de llevar a la oración en el corazón todo aquello que la humanidad necesita, pero, por supuesto, estamos enteradas de lo que sucede.
Eso es un testimonio que nos ilumina, que ilumina esa, como decía al principio, esa vida contemplativa que a veces permanece en el olvido, que a veces permanece en el desconocimiento, pero que es una manera de vida que además en la que todos estamos incluidos de alguna manera, porque ustedes siempre nos tienen presentes a todos los cristianos en sus oraciones. Muchísimas gracias por este testimonio, Esther. Le pido, en nombre de todos nuestros oyentes, que sigan incluyéndonos en nuestras oraciones y que tengan un buen domingo y una muy buena semana.
Lo haremos, muchísimas gracias. Y aprovecho también para felicitar a todos los monasterios de Segovia con motivo de esta jornada Pro Orantibus, que nos unimos en oración con todos ustedes desde este rinconcito de San Vicente.
Muchísimas gracias, Esther. Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. Poco a poco vamos retomando más actividades de nuestra vida cotidiana, aunque ustedes no pueden confiarse y deben seguir protegiendo su salud y las de todos los que están a su alrededor. Aprovechen para ir retomando el contacto con los suyos y no olviden que las parroquias acogen a sus fieles también para el sacramento de la confesión. En esta semana tienen una cita marcada en el calendario, el próximo domingo, cuando celebraremos la solemnidad del Corpus Christi. Ese domingo tendrá lugar la Eucaristía y la procesión de la custodia en el interior de la catedral, eso sí, siempre siguiendo las normas de seguridad que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Y esto es todo por hoy, no hay tiempo para más. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí, en la cadena COPE. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una feliz semana. Y recuerden que todo saldrá bien.